put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do.
Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible que llegue hasta ustedes este espacio de los miércoles a las 5 de la tarde en directo, Miscelánea, un recorrido por el mundo de la cultura, de la literatura, del arte, de la pintura. Esta tarde tenemos un amplio abanico para ofrecerles a todos ustedes en nuestra parrilla. Para que sepan, estén ustedes un poco al corriente de todo lo que a los que integramos este equipo, pues nos ha llamado un poco la atención en el aspecto cultural. Saludo a nuestros contertulios habituales. Nos falta Pablo Espina, que está cumpliendo sus labores docentes por el norte de la provincia. Manuel Manrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Un placer. Marco Porras, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Me alegro muchísimo, hombre, de que os vea tan optimistas, a pesar de los fríos que ya nos acompañan. Les comentaba a ustedes que vamos a hablar, por ejemplo, de la Feria del Libro de Guadalajara, de los escritores y la bebida, esa relación, ese maridaje que siempre ha existido entre el alcohol y el mundo de la literatura. Hablaremos como base tomando un ensayo de Javier Barreiro, publicado por Menos Cuarto Ediciones, que se titula precisamente así, Alcohol y Literatura. Hablaremos, descubriremos un escritor, Javier Vela, que también ha publicado Menos Cuarto un precioso, pequeñísimo libro de microrelatos que son una auténtica delicia. Sacaremos el microrelato a escena. Manuel Manrique nos acercará esa exposición, creo que bellísima, no la ha visto, pero tendré que ir a verla, de pintores astudillanos en la Díaz Caneja. Hablaremos también con Luis Aguado, el cantautor palentino, que el día 1, el próximo viernes, actúa en Madrid, ni más ni menos que en la sala, en el Café Gijón. Hablaremos un poco también de las películas que hemos visto en el Cineclub estas dos últimas semanas. Muy interesante el ciclo del Cineclub, ¿verdad, Manuel? Más que interesante, ¿eh? Sí. Con sus cosas y muy bien. También les preguntaré tanto a Marco como a Manuel qué están leyendo, si es que están leyendo algo. Y haremos un resumen de qué todavía tenemos en Palencia, porque hemos tenido en tromba un noviembre culturalísimo. Permítanme ustedes el tono este hiperbólico. Esos conciertos que terminan en la Caneja. A las 8 hay jazz, combo jazz, no se olviden ustedes. Terminamos un poquito. Sigan ustedes disfrutando de Nina Simone y en 20 segundos estamos con ustedes. Hey, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Escuchando a Nina Simone comprenderán todos ustedes por qué los que estamos aquí somos unos enamorados del jazz. Ya le estamos echando de menos. No hace todavía ni 15 días y bueno, poco más, 20 días, que terminó el cuarto Jazz Palencia Festival y ya lo estamos añorando. Estamos como locos, esperando volver, que pase rapidísimo el año y nos vuelva a llegar ya el quinto festival de jazz en Palencia. Y al menos, seguro, estoy convencido de que la organización se preocupará y ocupará en hacernos llegar artistas de la calidad de los que fueron este año. Pero vamos a dar una larga cambiada, utilizando el lenguaje taurino. Cuando ya son las 5 y 5 de la tarde, y vamos a hablar de esa feria del libro que creo yo que es mucho, algo más que una feria, de la que estamos teniendo testimonios todos los días en los medios de comunicación, ni más ni menos que la Feria del Libro del Guadalajara, en México. bueno, donde el mundo de la cultura. Hablaba ayer con una escritora, con Marta San, y me decía, lo siento, Tomás, no puedo atenderos porque me vuelo a México, me imagino, que a presentar su último libro. Pero Manuel no ha estado en Guadalajara, no lo sé.
No.
Yo tampoco.
No.
Pero Marco sí ha estado en Guadalajara. Ha tenido la gran suerte de estar allí un año en esa feria y nos va a contar, nos va a resumir con la sintetización que él sabe trasladarnos, ¿qué es esa feria y por qué consideramos que es algo más que una feria? Luego Manrique también nos opinará un poco si va más allá del marketing, si es de verdad la feria más importante de las publicaciones en lengua castellana. Marco, ¿cómo viste tú esa feria de Guadalajara?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no estuve un año, sino que estuve 3 días.
Ah, estuviste un año. Bueno, me refería a que fuiste
sí,
un año.
Sí, sí.
El tiempo verbal no utilizo que sea más correcto.
No. Permíteme la broma, solo era
sí,
eso.
Sí, sí, no, hombre.
No, tal. Quiero decir que y fue una experiencia inolvidable en todos los sentidos. Es la única vez que he estado en México y bueno, aparte de que me parece un país para visitar y para conocer, pero no para vivir. Bueno, estuve 3 días en la feria y llegar a la feria dura 24 horas desde Palencia. O sea, de puerta de casa a puerta del hotel dura 24 horas y a la vuelta otras 24. Es decir, hay que tener...
¿Los 3 días se te quedaron en uno?
No. 3 días netos allí, digámoslo allí. Netos, como dicen también mucho por allí. O meros y netos, uh-huh. Dicen muchos mexicanos. La verdad es que es una feria a la que no estamos acostumbrados y que no nos hacemos idea. Y es una pena que en España, que es digamos la patria del español o el país desde el que salió el idioma que nos une al pueblo, a los pueblos de Hispanoamérica y a otros muchos pueblos en el mundo, que es la segunda lengua más hablada del planeta, parece mentira que en España no tengamos una feria de esas dimensiones y de esa ambición. Hay que subrayar mucho que es una feria organizada por la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que está detrás de todo, pero luego hay una participación institucional enorme, una apuesta desde el Estado y desde todo lo público muy firme y da envidia. A mí me llamó mucho la atención, me llamaron la atención un par de cosas. Primera, la gran cantidad de jóvenes que acudían a la feria, pero con verdadero entusiasmo, no los típicos grupos que aquí me ha traído el instituto a echar la mañana, no, con verdadero entusiasmo de ver libros, de ver autores, de asistir a los actos, de escuchar a autores que leían, que querían conocer y a los que se querían parecer de mayores. Yo creo que eso aquí ya no existe. Habría que hacer una reflexión de por qué nuestra juventud ha perdido el placer de leer, al menos en su mayoría, pero allí la verdad es que daba envidia. Es una feria de unas dimensiones enormes. Desde luego los grandes grupos editoriales son los que parten el bacalao, pero es una feria que conviene a todos. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, tiene su sitio y su hueco. Yo tuve la oportunidad de ir dentro de una expedición que hizo Castilla y León, porque ese año era el país invitado, o la región invitada, en el año 2000. Este año es Madrid. Y desde luego para los editores de Castilla y León que quisieron y que se involucraron y que se lo tomaron en serio, les marcó un antes y un después en sus perspectivas. Desde luego que no a unos niveles de ventas extraordinarios, pero sí que es un sitio muy bueno para hacer contactos de distribución, de cadenas de librerías, para ver qué hacen en otros países. Eso, por un lado, me gustó eso, la juventud, la animación, el reparto de papeles que había, de que todo el mundo allí puede pescar en ese gran río revuelto que hay. Y luego me gustó una cosa, o me sigue gustando, y es que asistí a una charla de un supuesto pope del libro electrónico que dijo allí en el año 2000, ya digo, que todos los que estábamos por la feria éramos como los de los otros, que estábamos muertos pero no lo sabíamos. Uh-huh. Y bueno, me alegra que se haya equivocado. 7 años después la feria sigue
diez,
muy viva.
17.
No, 7. Yo estuve en el 2007.
¿Has dicho 2000?
Perdón. En el 2010.
10, pues 7 años.
7 años, perdón, en el 2010. Llevo 10 años en la editorial, o sea que no podía ser. En el 2010. 7 años después, el libro en papel sigue tan pujante, al menos en el ámbito castellano, como hace unos años, y tiene larga vida, yo creo. La cuestión es buscar el hueco, buscar hacer buenos productos, descubrir talentos, y a lo mejor lo que si se ha favorecido es que no se publiquen algunas cosas que no tenían por qué haberse publicado. A mí la feria me parece un evento extraordinario y ya digo, siento envidia y lástima que en España no haya algo parecido porque podría hacerse.
Y sobre todo vinculado al mundo de la universidad, como estabas contando.
Claro,
¿no?
Y quizá tantas vueltas que damos a la dinamización económica y cultural. A veces se organizan muchas ferias que son auténticos despilfarros para hacernos cuatro fotos el día de la inauguración, los 20, 30 expositores que van allí. Y aquí hay materia prima, aquí tenemos la cuna del español, aquí en esta misma región hay universidades muy muy antiguas como la de Salamanca, la de Valladolid, heredera o pariente de la de Palentina, y a mí se me ocurre que podría ser la feria de Valladolid un sitio, el recinto federal, donde empezar algo parecido.
O aquí, haciendo una remembranza de lo que fue la primera universidad de España.
O aquí,
¿no?
Lo que pasa es que aquí nuestro recinto ferial, no sé qué pasa con él, que no lo terminamos de terminar.
Ahí nos pasan tantas cosas si nos echas el capote abajo, Marco, nos lanzamos Manoli enseguida.
Por no hablar del aparcamiento, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo. Oye, Manuel, ¿qué cosa? Porque, no sé, yo, escuchando a Marco, cambia un poco el criterio que tenía sobre la Feria de Guadalajara, que me parece un poco más un escaparate, algo así como los Óscar de Hollywood, ¿no? Donde por la alfombra roja se pasean los grandes autores y las grandes editoriales en lengua castellana, y bueno, no sé, pues todo eso, que duda cabe, que tiene el eco que tiene. Pero a ti, más allá de ese eco y más allá de la mercantilización de la literatura, por decirlo de alguna manera, qué duda cabe que todo lo que nos está contando Marco es verdad, que detrás de eso ahí, yo lo estoy viendo por gente que ha participado estos días en ese protagonismo de Madrid en la feria, pues más que interesante.
Yo lo que pasa, incidiendo un poco en lo que decía Marco, que por qué aquí no existe una feria como una Feria Guadalajara, yo creo que los 40 años de odio a la cultura de este país están presentes. México, yo que me gusta mucho la literatura latinoamericana y que la sigo y la actualidad, México fue en esos años la acogida de muchos exiliados españoles, de todos los intelectuales españoles, que han dejado una huella profunda e imborrable en México, y además el pueblo mexicano lo reconoce. Tengamos en cuenta que México fue el último país que reconoció a España, que hasta casi yo creo que hasta la muerte de Franco no lo reconocía a nivel diplomático, ¿no? Y yo los que sigo de los escritores latinoamericanos, por ejemplo, leía una entrevista, viendo en internet, hablando sobre la Feria de Guadalajara, hay un vídeo en que el Antonio Ortuño hace un recorrido de la feria y te la va enseñando, y lo que ves es que la gente joven en esos países, no digamos una mayoría, pero sí una gente joven, abarrotaba los foros y donde daba las charlas, la Elena Potiakoska, sí. La poeta hablaba a la juventud, estaba lleno, cuando el Paul Auster estaba lleno, cuando Álvaro Junco estaba lleno, y mayoritariamente de gente joven.
Pero es que yo, por ejemplo, tuve ese año ocasión de ir a ver a tu admirado Elmer Mendoza, y también estaba lleno, y no era entonces ni mucho menos un primer espada, era un hombre con una trayectoria, pero lleno de mexicanos, lleno de europeos, de españoles fundamentalmente, pero lleno también. Y es decir, un programa que era un ciento y pico páginas de actividades y asistencia a todos los actos.
Luego está fundamental. Si tienes un respeto y una promoción de la cultura y defiendes la cultura, en el fondo también el mercantilismo, digamos, entre comillas. Yo cuando se vende un libro no soy mercantilista, yo creo que se vende cultura. El dinero es fundamental en un negocio, ¿no? No puede decir unas editoriales. Mientras esas editoriales grandes y potentes no traten, no lo sé, Marco lo sabe mejor, de encauzar la afición hacia unos determinados géneros o hacia unos determinados autores, y veten o anulen la posibilidad de gente joven que entre, que dé otra imagen de la literatura, que gracias a las editoriales pequeñas conseguimos los lectores ir buscando y descubriendo nuevos escritores, gente que aporta algo, que lo mismo no van a ser nunca una para un público mayoritario, pero que realmente merecen y tienen una calidad literaria muy grande, pues bueno, ahí estamos, ¿no?
Sí, ¿querías decir algo?
Sí, quería subrayar lo que decía Manuel sobre la... ese gran pozo cultural que tiene México, tiene un sustrato allí y un respeto por la cultura desde el ámbito de lo público muy grande, tiene un Ministerio de Cultura potentísimo y luego, pero también hay, por ejemplo, cuestiones que aquí nos tendríamos que hacer mirar, como es una feria que organiza fundamentalmente la universidad, claro. Y aquí la universidad tengo la sensación de que es muy endogámica, es decir, uh-huh. Es una universidad que ya muy hecha a espaldas o de cara a la sociedad y muy involucrada en organizar ese evento, y había chavalitos en los hoteles, había chavales universitarios ejerciendo voluntariado, atendiendo en cada hotel la sala de, digamos, de prensa o de comunicación que cada uno tenía o cada editorial quería tener, y allí la tenían abierta en una sala del hotel casi de forma permanente, atendida por ese voluntariado. A mí me cuesta mucho imaginar eso en nuestro país. Yo creo que es una labor que se ha hecho durante mucho tiempo sobre un sustrato muy importante de aprecio por la cultura, pero que también, no sé, yo creo que en ese sentido a lo mejor es que somos un país de nuevos ricos. Tengo esa sensación, y también en el ámbito de la cultura. Y con respecto a los grandes nombres y grandes grupos, creo que sucede algo similar a lo que puede pasar en un festival de cine. Al final nosotros vemos en los telediarios, en los informativos de televisión y en las revistas, la gente que pasa por la alfombra roja, pero bueno, luego en un festival de cine, y se ve aquí en la Seminci, lo importante es que hay una programación de películas y de que se ven novedades y ciclos de decenas y decenas de películas, y que la gente esos días disfruta el cine, conoce cine nuevo, pues algo así sucede en Guadalajara, en la feria. Desde luego que a ver a Paul Auster va muchísima gente, y a los premios Nobel, pero luego ahí hay muchísima gente que se conoce, y modos de hacer libros y modos de colaboración, de cómo, por ejemplo, un autor puede publicar en un sello grande en su propio país, pero para poder venir a España pues tiene que venir en un sello pequeñito o viceversa, está en un grupo español, pero para ir a un sello de allí te puedes permitir una colaboración y que su edición salga allí. Es decir, hay muchos mecanismos de colaboración. A mí me parece una feria envidiable y una experiencia, desde luego, para el sector editorial y para todo el mundo que le guste la literatura. Incluso yo creo que sería una excusa perfecta para alguien que diga, yo alguna vez quiero ir a México. Bueno, pues intentar ir una
aprovechar
semana.
Aprovechar la feria.
En vez de ir, ¿no?, una semana, ir 10 días y desviarse y ver aquello, porque es realmente impresionante. Aquí tenemos algo parecido, pues a lo mejor en la feria de turismo, en el famoso Fitur, con pabellones y paneles y actuaciones, pero no tenemos algo así en el libro.
Sí, yo creo que dedicáramos 2 minutos solamente, 2 de verdad, pero 2 de reloj, porque me he sorprendido muchísimo. Hablabas tú de la presencia de Paul Auster, habéis hablado los dos. Ayer Álvarez Junco, nuestro gran historiador, arrancó a llorar en México, precisamente recordando a los exiliados españoles, donde precisamente México les abrió los brazos. Tiene un libro, Álvarez Junco, precioso, una maravilla, Tocho, Mater Dolorosa, hablando de esta España nuestra, que viene muy a propósito de lo que está ocurriendo en Cataluña, pero sí, en un reconocimiento a esa nación, que como bien contaba Manuel también, tardó en reconocer al gobierno de Franco, yo creo que casi hasta los últimos años, cuando el dictador sí estaba a punto de morir o después de muerto, pero caramba, pues tampoco, pues saca pecho un país hispanoamericano por nosotros, y nosotros muchas veces parecemos que no, parece que no lo hacemos con el reconocimiento. Me viene ahora a la memoria León Felipe, que allí es venerado y adorado en la Universidad de México precisamente por toda la aportación que hicieron los intelectuales, escritores españoles que tuvieron que huir del franquismo. No sé si eso nos hermana un poco más con esa ciudad o con ese país que parece que está un poco así en reserva, como mirándonos por el rabillo del ojo.
Que hay que valorar, o no sabemos valorar todavía lo que España perdió, a niveles de cultura, porque si echas mano simplemente de una lista de toda la gente que salió en aquellos momentos, a todos los niveles, en todos los aspectos culturales
y científicos,
historiadores, sí, que barrieron el país, es que se barrió el país y encima se implantó una cultura casposa, fascista, todos esos, el que recogieron ese pozo que teníamos aquí. Yo ahora hago así un poco de patria con Arconada, que todo el mundo dice que se equivocó en ir a Moscú, pero la labor que hizo Arconada con todos los escritores del siglo de oro español, darlos a conocer
en Rusia,
en Moscú, sí, me parece que la Gitanilla todos los años se reponía
en el
Teatro de Moscú. Es decir, que también él no se quede eso, sino que fue a defender la cultura y la cultura literaria española en Moscú. Eso cuando era uno, cuando eran muchos, como era en México, y de todo tipo, tanto filósofos, sociólogos de todo tipo, claro, es el pozo. Y luego, eso me hace, yo no lo sé, no quiero asegurarlo, pero por ejemplo yo, como sigo la literatura latinoamericana, hay cantidad de universidades, me estoy acordando de universidades en Chile, Argentina, que en la red tienen revistas de cultura, dedicadas exclusivamente a la literatura, y ahí escriben, hacen ensayos, ahí encuentras.
Y ahí es donde están los escritores, claro, noveles y toda esta gente.
Todo. Yo no sé
que
si
comentaba
las universidades de aquí, no lo sé, porque he ido a buscar Latinoamérica, ¿no? Yo no sé si aquí esa labor de difusión de todo el aspecto cultural, de nuevo, de gente que está haciendo tesis, de gente que escribe, está también ahí en la red. No lo sé, pero el que quiera encontrar, busque universidades de Chile, Argentina, Bolivia, que tienen todos sus revistas y sus
incluso
revistas culturales.
Y algunas incluso su sello editorial y editando buenas y muy buenas traducciones y ediciones prologadas y anotadas de autores de primerísimo nivel. Que a lo mejor los grupos editoriales pues no se pueden permitir en este contexto económico, pero que en la universidad. Pero yo creo que es el problema del ensimismamiento de la universidad española, que es que, claro, llega un catedrático, se ha especializado en eso, en el teatro de Buero Vallejo, y si llega a la cátedra y se queda ahí, pues no le saques de ahí.
Y claro, se muere hablando de Buero Vallejo.
Y Buero Vallejo, y no solo eso, es que él procura que todos los tesis doctorales que dirige sea estudio del teatro de la posguerra en España y la influencia que tuvo Buero Vallejo en el resto de autores.
Pero, hombre, yo creo que ya cuando yo estaba en la universidad había profesores o catedráticos hice románicas, que los apuntes estaban ya amarillos del tiempo, yo supongo que sí. Y esos profesores ya no existirán, digo
bueno,
yo.
Bueno.
Creo yo
yo creo que se basarán en esos apuntes y siguen dictando para copia en los alumnos. En fin, estaríamos hablando de la Feria de Guadalajara en México y de este nuevo concepto que han introducido tanto Marco como Manuel durante media hora. 15 segundos justos para cambiar de tercio y vamos a hablar de un tema muy importante: alcohol y literatura. En Radio Colores, en el 107.7 de FM, cuando son ya las 5 y 23 minutos de la tarde, pasa el tiempo que vuela. Vamos a hablar de alcohol y literatura, y vamos a hablar precisamente de los escritores y la bebida, basándonos en este libro, Alcohol y Literatura, de Javier Barreiro, publicado recientemente por Menos Cuarto. Alcohol y literatura, dice, un panorama pleno de anécdotas y excesos sobre la intensa y conflictiva relación de muchos de nuestros más importantes escritores con el alcohol. Marco Porras, jefe de prensa de Menos Cuarto. Javier Barroso, creo que es una prosa, no sé, dura, cruel, riquísima, pero que destapa esa relación de grandísimos escritores, que seguro que Manuel luego nos acercará a alguno, sobre el alcohol y la literatura en eso. En gente que si no tenía el whisky o la copa al lado no escribía bien.
Pues prácticamente, no sé, yo creo que más de la mitad por ser generosos. El libro es un libro divertidísimo.
Lo hace en clave de humor, Barroso.
Barreiro, sí.
Uy, perdón, Barreiro.
Sí, él tiene una retranca muy, muy maja y escribe con muchísimo humor. Es a la vez un libro con muchísima erudición, pero... pero vamos, muy divertido, muy agradable leer, cuenta muchas anécdotas, es un profundo conocedor del asunto, de la materia, de cómo, en el fondo, el alcohol ha sido y es una droga de acceso fácil y bueno, pues sirve para inspirar, para animar el ingenio, pero bueno, hay escritores que se exceden y al final pues se hacen drogadictos del alcohol, pero bueno, él cuenta historias preciosas. Yo voy a leer muy brevemente, por ejemplo, lo que cuenta de Rubén Darío, que a mí me parece divertidísimo. Dice, para Rubén Darío, hipersensible, hipergenial, quien desde pequeño sufría de alucinaciones, el alcohol fue refugio y estímulo, desazón y remedio, almiluvio y penitencia. Bebedor desde muy joven, probablemente para atenuar su hiperestesia y vencer su timidez, la bebida le embotaba, pero no le impedía la creación. Se ha contado cómo escribió ebrio varios de sus poemas más conocidos, entre ellos La salutación del optimista, que redactó de una sola tirada. Como Menéndez Pelayo, a veces perdía la noción del espacio y, sobrepasando el papel, seguía escribiendo en la mesa del café o de la taberna y hasta en las paredes. Se sabe también que cuando en 1908 hubo de presentar ante Alfonso XIII las cartas credenciales como ministro plenipotenciario de Nicaragua, aparte de que por la penuria económica de la legación hubieron de prestarle el frac y la galera, el acto le producía tal turbación que bebió hasta caer desmayado poco antes de presentarse ante el rey. Luego estuvo azoradísimo contestando a las preguntas que le hacía la familia real, hasta el punto de que, estrujándola entre sus manos por el nerviosismo, destrozó la chistera que le habían prestado. Finalmente, por la aludida falta de fondos, no pudo restituírsela a su dueño. Fueron sus borracheras las que hicieron que el presidente de Nicaragua, el dictador Zelaya, tardara en aprobar su nombramiento. Y dice a continuación Javier Barreiro, según cuenta uno de sus mejores biógrafos, Edelberto Torres, en el apartamento parisino del Faubourg Montmartre número 29, Rubén y el pintor belga Henri de Gru, otro extraño maldito, pasaban semanas entregados al consumo ilimitado y dionisíaco del alcohol en todas sus presentaciones industriales. Allí pasan por todas las fases de la embriaguez alcohólica, hasta llegar al estado comatoso, en que inconscientes y hasta de los trapos menores libres, dice, quedan embrutecidos, emporcados. O sea, sí. Es que era, no era beber, no, aquello.
Era una desmesura total. Ya,
era eso, ¿no? Tirarse a matar.
Oye, Manuel, algún borracho ilustre, entre comillas, que te haya...
El más ilustre sería Bukowski.
Bukowski, ¿no?
Hemingway... Y yo creo que alguno más. Yo cuando el año pasado hicimos en la biblioteca, dentro de la muestra de cine, un ciclo que era alcohol, literatura y cine, más o menos. Y vimos, hicimos películas basadas en literatura, que escritores, que su afición al alcohol era predominante, ¿no? Y era terrible. Y en aquella, de eso que me quedó grabado, no sé qué, era un escritor inglés, y siempre decía que el alcohol era, él decía, dice, con una mano escribo, con la otra me sostengo, ¿no?, para hacerlo. Pero él decía que el alcohol no ayudaba a crear, era más cosa de su vida personal. Que borracho no se puede escribir.
Efectivamente, sí.
Que borracho, que el alcohol no te permite. El alcohol te permite, pues como lo de Rubén Darío, timidez, servir como a cualquier persona, ¿no? Evitar o crear. Pero cuando él decía que cuando él se ponía a escribir tenía que estar sereno. Tenía que estar sereno. Si no, no le salía la novela. Es que no me acuerdo porque era una película... Ya la memoria me falla. Es que era la primera del ciclo que hubo gente que se salió. Porque no aguantaban, y era una autobiografía de él, no aguantaban las escenas de borracho continuamente, todo, la mujer tratando de apoyar el otro, creando, y al final la autobiografía la escribe mientras los dos años en que está en Alcohólicos Anónimos.
Se está curando de...
Cuando está sereno, escribe su caída y su traición y sus vueltas de caídas al alcohol, unos años y tal. Es un tema interesante, ¿no? Porque parece ser, no da a entender que para escribir bien hay que estar borracho o ser alcohólico. No recurría a las drogas.
No, pero da la casualidad, perdón, de que grandísimos escritores han sido alcohólicos. Sí. Que efectivamente no se puede escribir estando borracho, Pero bueno, que a lo mejor la borrachera les conduce luego a inspirarse, no lo sé.
Pero vuelves a... Sí, son borrachos, pero también su vida personal, Hemingway...
Claro.
Una vida... Genet, una vida llena de problemas.
En fin, vayan a las librerías, acérquense. Alcohol y literatura, un ensayo de Javier Barreiro, publicado por Menos Cuarto. Verán ahí todo este mundo que nos han aproximado así, unas breves pinceladas, tanto Marco como Manuel Manrique. Vamos a cambiar de tercio, ponemos un poquito de música y vamos a ver si somos capaces de hablar con Luis Aguado, cantautor palentino que nos tiene que contar qué va a hacer el Madrid en el Café Gijón el próximo día 1. Ustedes en el 107.7 de FM aquí en Radio Colores. Si alguno de ustedes coge el AVE o el Alvia y se va, o el coche y se va a Madrid el viernes y no sabe dónde ir a cenar, pues pueden ustedes acercarse al Paseo de la Castellana, al Café Gijón, porque tienen ustedes este menú presentado por el paseante, que aparte de músico y aparte de profesor universitario, también parece que es chef o es gourmet, ¿no? El menú es el siguiente: lo propio y lo ajeno, se titula en la carta. De entrantes, picoteos de swing, fíjense ustedes. Continúa también con delicias de bossa nova, para recibir al plato principal, ni más ni menos que boleros al horno ardiente y el sabroso guiso del paseante. Y de postre, dulces músicas del mundo. Luis Aguado, maestro, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, aquí desde Madrid.
Oye, me estaban vendiendo los jugos gástricos arriba, con este menú y en ese marco...
Yo totalmente, al oírte decir este menú que hemos preparado, me estaba entrando hambre hasta a mí.
Sí. Oye, y bueno, ¿cómo es que le da el paseante por introducirse en estos entrefogones y aproximarnos swing, aproximarnos bossa nova? Más allá, me imagino que no faltarán canciones de tu propio puño y letra. Y en el marco del Café Gijón, donde rezuma literatura, encima bohemia, rezuma casi todo ese rincón madrileño.
Totalmente, ya a mí la verdad es que es un lujo poder hacer un concierto ahí. Yo digo que es un sitio que ha sido lugar de poetas y de conspiradores y que ahora pues recibe a estos humildes juglares, a mí mismo y a mi fiel escudero en este caso, que es mi pianista Juan Robles, que me acompañará. Y nada, es la segunda vez ya que hacemos un concierto aquí en el Café Gijón, que curiosamente no suele programar música de actividades, pero ahora le estamos ayudando a que se animen a hacerlo, porque es un lugar maravilloso que yo creo que mucha gente conoce y que desde luego merece la pena visitar.
Sí, sí. No te apuntarás a la lista de los conspiradores, me imagino, ¿no?
Aunque pues... Bueno, yo creo que a estas alturas no vamos a conspirar mucho, pero en fin, hay que darle un poco de misterio al asunto. Sí, sí.
Cuéntanos un poco, ¿qué va ese menú? ¿Cómo lo has cocinado, Luis?
Pues mira, la idea es, digamos, mi concierto estándar, digamos, es pues lo que hace poco más de un mes presenté allí en el Teatro Principal, con toda mi banda al completo, presentando el disco Espuma y Sal. Pero para otros lugares que o son más pequeños o no están acondicionados con un escenario, etcétera, pues tenemos otra vertiente más intimista, si quieres, que es yo solo con la guitarra y acompañado de un muy buen pianista que es Juan Robles, que estuvo también ahí en Palencia y que me acompaña habitualmente. Y lo que hacemos aquí es por eso he dicho que es un menú, porque es un picoteo de varios estilos. Hay, por supuesto, canciones de mi disco, que hacemos en formato más acústico, al que hacemos otras veces, con piano y guitarra y voz, pero también pues vamos viajando un poquito por otros paisajes y por músicas que a mí siempre me han gustado, que me han influenciado y que están en la un poco en la raíz del disco de Puma y Sal. Tenemos la música latina, el bolero, la bossa nova, el swing, algunas versiones de pop, en fin, ese es el menú, largo y estrecho.
Sí, sí. Creo que bueno, tu concierto que está programado para las 9 de la noche, serán allí las 9:10, 9:15, por estas cosas, de esperar un poquito, entre esos picoteos de swing, delicias de bossa nova, ya la gente habrá degustado de algunos buenos caldos, y después, pues, llegará, después de tus entrantes, llega ese plato principal. Ahí. Esos boleros al horno ardiente, no sé, una noche de viernes en Madrid, en plena castellana, no sé, suenan así como muy seductores, ¿no?
Pues sí, sí lo son. De hecho, te digo que ya es la segunda experiencia que hacemos en el Gijón. La primera fue un éxito tan grande, porque lo hicimos, el Café Gijón tiene la parte superior, que es la que está siempre abierta, lo que es el café clásico, pero debajo tiene un lugar que conoce mucha menos gente, que es una preciosa cava, que a mí me recordaba un poquito a lo que hemos visto en las películas de las cavas existencialistas francesas de los años 50 y 60. Uh-huh. Es un lugar más chiquitito, más recoleto, muy bonito, con muy buena sonoridad, pero que se queda muy pequeño, y el concierto que hicimos a final de septiembre, pues realmente hubo gente que no pudo entrar, y nos ofrecieron subirnos de nivel y ir a la planta principal, que es mucho más amplio y más agradable, así que yo estoy muy expectante a ver qué es lo que sale ahí.
Oye, me vas a perdonar por mi tozudez y mi machaconería y mi perseverancia en lo de Amor Canalla. Si lo cantas te van a decir: tócala otra vez, Luis.
Sí, yo siempre lo temo. Siempre lo temo. Y precisamente esta noche que tengo ensayo, estoy pensando, y yo creo que deberíamos pensar en una adaptación swing de Amor Canalla o algo así, porque va a haber alguien que la pida siempre. O sea que yo creo que habrá que estar preparado para ello.
Hablando de versionar canciones, en el último concierto del Festival de Jazz de Palencia, en los cuales uno de los días te vi en un palco allí medio escondido, sí. Actuaba un pianista cubano maravilloso, Roberto Espinosa, corrígeme, era Roberto
Fonseca,
Roberto Fonseca, yo con esto me lío, y me acordé de ti porque hizo una versión de Bésame Mucho espectacular.
Sí.
Igual tú también te vas a atrever a eso, a coger y con Amor Canalla, hacer un poco menos canalla, ¿no?
Pues, lo mismo, fíjate, yo ese día estaba en Madrid y no pude, justamente estuve creo que era el domingo que yo ya me venía para acá, no pude ver ese concierto, pero bueno, sería una posibilidad. De hecho, bueno, pues tenemos en el repertorio algunos boleros de estos clasicones que hacemos en plan así un poquito yaseado, alguna cosa de las que hacía Bola de Nieve, en fin, que vamos a ir un poquito por esa línea.
Oye, me imagino que veremos pronto en YouTube esa actuación del Café Gijón, ¿no? Nos mandarás algún resumen, porque, no sé, no podemos desplazarnos a Madrid el viernes, pero nos encantaría, seguro que es ahora a las 9 de la noche, nos estaremos acordando de ti y de tu música, y, no sé, con envidia no poder degustar este fantástico menú que vas a ofrecer a los madrileños, a todos cuantos se pasen por el Café Gijón.
Voy a ver si es posible que haya, a ver si al menos algún pequeño documento para poder colgar en la red y que la gente de Palencia y quien no pueda asistir pues tenga un poquito idea de qué es lo que ha sido.
Seguro que sí, no dejarás de sorprendernos. Oye, te mando un abrazo, porque tenemos algún programa técnico de parte de Marco Porras y Manuel Manrique que comparte conmigo esta tarde este directo de Miscelánea. Y muchísima suerte, Luis. Que te vaya bonito, como dicen los argentinos, en ese concierto.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Vale, oye Luis, que yo te felicito, soy Marco, que después del viernes negro llegue el viernes luminoso de Luis. Que eso, después de un viernes de mucho comprar y de mucho consumismo, hay tiempo también para la música y la buena música, que me alegro mucho.
Sí, señor, para la música y para la poesía.
Sí. Oye, confiamos en que no te subasten como los esclavos americanos en el viernes negro.
Ni que disparen al pianista tampoco.
Ni disparen al pianista, obviamente. Luis, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. No,
hasta pronto. Adiós.
Adiós. Thank you. Bueno, pues si se dejan ustedes caer por Madrid el próximo viernes, no sé, hagan noche ya en la capital de España. Se pueden dedicar a muchísimas cosas, que Madrid tiene un amplio abanico cultural, una oferta gratísima para que ustedes puedan disfrutar de ella. Y a las 9 de la noche se caen por el Café Gijón y comparten mesa y mantel y disfrutan del menú que nuestro paisano, nuestro querido Luis Aguado, va a ofrecer a todos los que estén allí en el paseo de la, el madrileño paseo de la Castellana. Bueno, nosotros no estamos en el Paseo de la Castellana, estamos aquí en Radio Colores, en el Colegio Buenos Aires. Dentro de un rato estaremos en la Díaz Caneja, en la calle Lope de Vega, nombre también literario donde no quepa casi otro, ¿no? El gran Lope, el Fénix de los Ingenios. Y allí precisamente en la Díaz Caneja hay una exposición de pintura de la que nos va a hablar así someramente Manuel Manrique, porque además sé que lo va a hacer, pues lógicamente, ¿qué va a decir Manuel Manrique de sus paisanos astudillanos? De ese, no sé si es un recopilatorio paisajístico de los pintores de Astudillo que están allí precisamente en la Caneja, donde precisamente una fundación que lleva el nombre de un gran pintor genuino, peculiar, paisajístico castellano, como fue Díaz Caneja. ¿De qué va esa exposición, Manuel, que tú has visto y que nos vas a resumir? ¿Vas a resumir a los oyentes de Radio Colores?
Bueno, la exposición es de Alejandro Mieres Bustillo, que es nacido en Astudillo. Hace ya, por los años 80, tratamos los de la Organización Cultural Astudillana de recuperar un poco la imagen, vamos, a los astudillanos, digamos, que habían salido por piernas de Astudillo, ¿no? Entonces le invitamos a hacer el pregón de fiestas y es cuando le conocimos personalmente y como pintor. En el año 2000 hizo aquí en La Caneja también una exposición de pintores palentinos y tenía aquí un recorte del año 2000 de una entrevista que le hacen en el norte de Castilla y dice que se extrañó de que le llamasen, ¿no? De que le llamasen y que se acordasen de que era de Palencia y de que tenía y de que era pintor, ¿no? Volver a Palencia siempre me deja un sabor agridulce, decía como titular de esa obra. Bueno, después de tantos años volvió y es después de su vida más o menos lanzando por ahí, fue catedrático en el Instituto Jovellanos de Gijón de Dibujo y allí sigue su vida. Fundó un grupo de pintores, Astur 71, y en el año 45, cuando estaba en Madrid, conoció a Díaz Caneja y le pidió consejo y le guió, ¿no? El paisaje y los cuadros todavía de Alejandro Mieres son fundamentalmente madera y óleo y se ve unos paisajes, canejistas, influidos por canejistas, es la tierra nuestra, la tierra de Castilla y de León. Él dice que en los años 50 vuelve a tomar la pintura porque estaba buscando su medio de vida y cuando empieza en el primer cuadro que pinté comenzaron a aparecer los surcos sobre tonos ocres, que es lo que predomina él, es como unos paisajes como unas grandes parameras y tal. Y en el prólogo del catálogo hay una que le hace un amigo suyo, un gran amigo suyo que es Antonio Gamoneda, y al final voy a leer lo que le dice porque creo que tiene un tono un poético y ensalzador de la persona de Alejandro. Dice así: Alejandro Mieres vio la luz en el temblor de la tormenta, luz quebrándose en las arterias del relámpago. Vio la mansedumbre de los centenales, vio la rasante de los vencejos. Era la infancia. Vino a Gijón, vino de Astudillo. Trajo un ramo de sueños. Fue un día al mar y lo pensó inocente y pacífico. El mar abrió los abismos del vértigo y Alejandro rehusó el abismo. Levantó la belleza de la geometría profunda. Dibujó la serenidad de la tierra. Dibujó el polígono de la noche. Alzó el rojo a sus límites, obró la salvación azul de los rectángulos y se adentró en la fraternidad histórica. Salud, Alejandro, te espero en el alto de la madera. Llévame un rectángulo, llévame un mendrugo, un sagrado mendrugo de fraternidad. Acuérdate. Y eso es lo que van a ver en los cuadros, ¿no? El surco, la geometría. El año pasado estuvimos en le dieron la medalla de plata de Asturias nos invitó a los de la organización a la celebración. Allí.
Pintor nonagenario, ¿no?
Sí, pintor nonagenario. Tienen en Gijón, tiene bastante, bueno, bastante, tiene murales. Hay un cubo grande iluminado en una plaza, no me acuerdo qué plaza que es también de él, o sea, tiene también exposiciones, digamos, en el ambiente urbano. Es un personaje entrañable, cariñoso, también fue muy vinculado también a la izquierda, es buena persona. Le iba a contar una anécdota que él me contó, que la pusimos en la revista, en la entrevista que la hicimos. Él, su padre, yo siempre había oído hablar en Astudillo de Mieres, el taxista, que era un bendito. Cuando estalló la guerra civil, a Mieres y a otro fueron a buscarles para darles el paseo, porque si tenían ideas. Y me acuerdo que él contó, que le había contado su padre, que se salvó porque un guardia civil al que llamaban Carcunda salió en defensa suya. Salió en defensa de su padre y del otro, diciendo que simplemente eran buenas personas, que lo único que hacían era ayudar a los pobres, que él también lo era, y se les evitó del paseo. Pero para evitar mayores problemas marchó a Valladolid y luego ya marchó a Madrid, y allí es donde empezó la vida de Alejandro como hijo.
Pues ya saben, pásense por la Diez Caneja, verán esta exposición de pintura que nos ha resumido Manuel Manrique, además pintura de pintores nuestros, astudillanos en este caso. Continuamos. Quiero recordar que un miércoles, ¿verdad?, un mes y pico, algo así, se presenta, entra Marco por la puerta y de repente nos obsequia con un pequeño librito, apenas 60 páginas, que se titula Pequeñas Ediciones. Pero no tomen ustedes lo de sedición por esto que está pasando en Cataluña, ¿no?, sino tómelo por la sublevación de las pasiones. Es un libro de microrrelatos, que es un género que está muy de moda, y abra uno por la página que abra, no deja de sorprenderle cualquier cosa. Acabo de abrir casualmente por la página 28 y un microrrelato que se titula Amor, de apenas 3 renglones, dice: Nuria me llama desde el hospital. Ya tiene los análisis. Dice que me relaje, que no es nada. La invito a casa para celebrarlo. Ella sonríe y acepta. Después se echa a llorar. Fíjense ustedes qué introducción para enlazar relatos, para presentar un concurso, para exponerlo así delante de todo el que quiera completar y ver por qué Nuria se echa a llorar después de haberle leído los análisis a, suponemos, que su amor. Bueno, pues todo el librito es así, Marco. No sé, yo lo he descubierto y me gusta descubrir a estos autores de los que yo no tenía ni idea, reconozco mi ignorancia en este aspecto, pero que me ha sorprendido tan gratísimamente, porque lo primero que me sorprende incluso es hasta la portada, donde hay dos simios, dos monos, donde uno al otro le está jugando, enseñando los movimientos de las piezas de ajedrez. La cara del que hace de maestro con la cara del que hace de alumno aprendiendo a mover las piezas es un auténtico poema. No tenemos aquí imágenes, ni en streaming ni televisión, para que ustedes las puedan ver, pero si compran ustedes esta maravilla de librito y se aprenden y se introducen en el mundo del microrrelato, verán ustedes como no les estoy mintiendo en nada. Descúbrenos, Marco, un poco. No sé si Manuel conocería a este autor, porque como conoce a casi todos, pero descubres un poco a Javier Vela y estas pequeñas ediciones.
Bueno, Javier Vela yo tampoco lo conocí hasta que lo hemos publicado, hasta que el editor José Ángel Zapatero se propuso editar el que es su primer libro narrativo. Él ha sido poeta, tiene varios libros de poesía publicado, ganó el premio Adonais en el 2004 con La hora del crepúsculo, que es el libro con el que se dio a conocer, un premio muy prestigioso, y es traductor también, es uno de los mejores poetas, digamos, de las últimas décadas, de la última hornada. Y bueno, esto de que un poeta se decida a escribir microrrelato no es casual, porque quizás sea el género con el que más emparentado está es con la poesía. Se dice que el microrrelato es el cuarto género narrativo, es decir, la novela, la novela corta, el relato o cuento y el microrelato. Pero en el fondo el microrelato tiene mucho que ver, por lo menos en cuanto a la actitud del lector, con la poesía. El microrelato requiere lectores cómplices, lectores que pongan algo de su parte, lectores que se involucren muchísimo en la lectura.
Que le echen imaginación.
Que le echen imaginación, que atiendan más a lo que se sugiere, o tanto a lo que se sugiere como a lo que se cuenta. Lo único que debe tener un buen microrelato es que tenga un hecho narrativo. Es decir, un microrelato no es un aforismo, no es una impresión lírica como las que escribía muy bien, por cierto, en prosa Juan Ramón Jiménez, también García Lorca. El requisito que se exige al microrelato es que, aparte de su brevedad, que sea un cuento hiperbreve, tenga eso, narración, un elemento narrativo. Yo voy a leer también otro muy breve, también tenía subrayado ese que has leído tú, el de amor, porque me parece magistral. Voy a leer uno que se titula Anacronismos, que me parece un ejemplo de ficción narrativa magistral. Se titula Anacronismos. Al volver a su cueva, el hombre paleolítico sorprende a una pareja de turistas haciéndose una foto ante el bisonte que acaba de cazar. Lejos de amedrentarse, los turistas señalan un botón sobre la cámara y le piden que se retrate con ellos. Sintiéndose halagado, el hombre acepta. Pronto caerá la noche. Nace el arte. Me parece un relato precioso, ¿no? De que cuenta eso. Nos está contando cómo somos las personas actualmente, ¿no? Cómo vivimos la experiencia turística y artística, que parece que lo que nos interesa es la foto, pero le da la vuelta y esa visita al pasado del hombre paleolítico, digamos que el simbolismo del arte, ¿no? El arte es esa representación simbólica de lo que al hombre le inquieta, le preocupa, le seduce, le emociona. En fin, a mí me parece muy difícil en 6 líneas contar tanto. Y dentro de 10 días uno lee ese mismo texto y le sugiere otras cosas. Por eso el microrelato también es un género interesantísimo para la docencia, porque tú lees esto a un alumno, al alumnado, y dices, bueno, ahora vamos a hacer, cada uno va a hacer un microrelato sobre el hombre primitivo, por ejemplo, y a los chavales les dices, haz un microrelato sobre el hombre primitivo, o lo traéis para mañana, y es un ejercicio, es decir, tú no le puedes decir a un chaval, hazme un soneto, porque, oiga.
Sí, tiene que conocer la métrica.
Ahora, esto, es decir, esa es una semilla de escritura y de animar al joven a que se adentre en el mundo de la ficción, hay que leer. Y luego hay que pensar y recrear y pensar que hay otros mundos, otras maneras de contar las cosas. A mí me parece un género idóneo para trabajar la lectura, la creación literaria con jóvenes y con adultos también, claro, como aquí.
Pues pequeñas o grandes ediciones, sí. Elijan ustedes una de dos. Y una de dos, precisamente, es otro microrelato con el que vamos a cerrar esta breve semblanza de Javier Vela. Seguro que estos microrelatos también se le ocurrirá a Manuel Manrique cuando está allí en su majuelo, viendo cómo maduran las uvas. Pero una de dos es una delicia. Una delicia, una delicia. Lo pongo entre interrogantes. Llevaban juntos más de media vida. Y a pesar de sus muchos desengaños, sus pequeñas traiciones, sus ataques de celos infundados, sus gritos, sus silencios, sus cáusticos humores matinales y sus burcos de afrentas, seguían amándose como perfectos extraños. Seguían amándose como perfectos extraños. Me alegra que Manuel Manrique asienta con la cabeza, porque un crítico literario de la dimensión de Manuel Manrique, que asienta ante 5 renglones de este autor.
Yo no los he leído, lo leeré ahora con mucho interés, pero lo que dejan entrever los tres microrelatos que habéis leído es un fondo poético impresionante. Es señal de que este es un gran poeta.
Es un mago del idioma, es un chico que se le nota muchísimas lecturas muy bien aprovechadas y en el fondo este trabajo que parece sencillo, que son eso, 60 páginas y la mayoría de una página, cada relato es una decantación de muchísima literatura muy muy bien asimilada y muy bien escrita.
Es que al microrelato le puede pasar como al cuento, que parece que como es breve es malo, no cualquiera tiene capacidad para escribir un cuento. Y para escribir un cuento hay que ser más concisos que para liarte a escribir una novela.
Está claro.
Que tienes más riesgos de no triunfar, digamos. El microrelato es igual.
Tiene aquí uno que además es un ejemplo de cómo en el microrelato el título, cuando la brevedad te exige, hasta el título tiene como un papel más protagonista dentro de la narración. Y es un relato de una línea solo, pero el título es Habla el fabulador. Y dice así, la suspicacia es mutua. Dos puntos. Tampoco Dios cree en mí.
Bueno, pues en la capacidad de síntesis, como ustedes verán, y fíjense si deja juego. Bueno, pues para que piensen ustedes en esta capacidad de síntesis y en esas creencias de él en Dios y Dios en él, les dejamos 30 segundos de música y vamos a terminar para que nos hable Manuel un poco del Cine Club, de lo extraordinario que está siendo este cuatrimestre. Apenas 30 segundos de la música que a nosotros tres nos encanta. Pues ya saben, acérquense ustedes por las librerías, pequeñas ediciones, Javier Vela, ediciones menos cuarto. Y perdónenme mi insistencia, mi machaconería, es una auténtica delicia. Y si lo leen, pues cojan ustedes papel y lápiz, porque seguro que estos tres o cuatro renglones ustedes luego les pueden sacar partido. Manuel, tenemos que acabar porque nos quedan apenas dos minutos para concluir nuestro programa. El sueño de Gabriel, Par, las dos últimas proyecciones en el Cineclub en Palencia, dos películas totales absolutamente diferentes.
Diferentes,
pero
con dos directoras, una uh-huh. griega y otra francesa, aunque de origen argelino, una joven, una mayor, la francesa Nicole García, con una gran tradición, y la griega, que de nombre impronunciable para uno de latín, no lo diré. Pero fueron dos obras completamente distintas. La primera, la griega, que la gente salió un poquitito más desilusionado. Creo que era más un documental, pero un documental que dejaba ver la profunda crisis económica y de todo que tiene la Grecia. Uh-huh. Está rodado 10 años después de los Juegos Olímpicos. Es un grupo de jóvenes que no encuentran su camino, no encuentran
sin futuro.
Su futuro, no encuentran nada, no encuentran ni el amor, ni nada. Y el otro está basado en lo que es lo que le pasa a muchas películas, que si de fondo tienen un buen guión o una buena novela, que pues la película tiene ya un tanto por ciento de éxito. Grandes, porque como todos franceses.
Sí, pero sí que son grandes ediciones, ¿eh?
Sí, y las de Gabriel. Como todas francesas juegan un poco con trampa, sobre todo en el ESO. Luego, al principio, de repente la película sales cabreado porque dice, me ha tomado el pelo. Según vas pasando el tiempo y vas andando y vas pensando en la película, no era tanto. Muy buenas películas.
En fin, pues vayan ustedes también los lunes a la avenida y háganse del Cine Club. Verán buen cine. Cine ese que no suele llegar a las salas comerciales. Pues eso fue todo por hoy. No nos queda más tiempo. Estaremos con ustedes otra hora, otras dos horas más, hablando de la cultura. En la Díaz Caneja siguen los conciertos organizados por la Fundación, por la Asociación de Amigos de la Caneja. Les dejamos como empezamos. 10 segundos con Nina Simone. Que sean felices. Disfruten. Manuel, Mario, Manuel. Buenas tardes, un placer como
gracias.
Siempre.
Gracias. I put a spell on you.
Cause you're my